La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-5633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Creo que ya estamos al aire, sí, señor. Bueno, hoy tenemos un programa que lo voy a dividir en dos grandes partes. Primero, le hice un engaño a mi querido amigo Ricardo Rojas, que también lo tengo ya ahí en línea. ¿Cómo estás, Ricardo? Que íbamos a hablar de continuar hablando sobre el tema del anarcocapitalismo, pero lo vamos a hacer capítulo 2 después. Porque primero quiero. Hoy tenemos cupo femenino, les tengo que aclarar. La tenemos a Karina Mariani. ¿Cómo te va, Karina?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Por favor, la tenemos a María Martí, que es una randiana infumable como Ricardo, los dos, ahí está. ¿Y cómo estás, María?
¿Cómo estás, Roberto? Siempre presentándome con cariño, me
gusta. Y bueno, te conozco de chiquitita, así que te la tenés que aguantar.
Es verdad.
Y el querido Alejandro Gómez, que están ahí tratando de cambiar las ordenanzas municipales para hacer una cancha de fútbol, no sé dónde la quieren hacer, son en medio de una avenida. Bien, Alejandro, ¿todo?
Hola, Roberto, buenas tardes. Sí, vamos a jugar. Primer tiempo en un estadio, segundo tiempo en otro estadio. Va a ser la primera vez en la historia.
Bueno, vamos a lo mismo. Vamos con el primer tiempo. Ustedes vieron lo que pasó acá con las mujeres, la cantidad de mujeres que entraron, o dos mujeres en particular que estuvieron entrando en Olivos en plena cuarentena, etcétera. Ahí hay dos aspectos, uno que es a qué iban, que es, me decían, bueno, a mí es un lugar, una cuestión privada. Digo, y no lo sé, porque en realidad la Quinta de Olivos no es un lugar privado, es un lugar público o es una institución estatal. No sé si Ricardo si está de acuerdo conmigo en este punto. Me acuerdo del caso de la Casa Blanca con Clinton y, ¿te acordás de Mónica Lewinsky?
Sí, de hecho la Quinta de Olivos ni siquiera es del Estado. La Quinta de Olivos es una donación de una familia que se la donó al Estado con el cargo de que ahí viva el presidente con su familia. Acordate cuando Menem la echó a Zulema de la casa, que hubo una discusión porque se podían haber perdido la Quinta de Olivos porque había parientes herederos de esa familia que querían revocar esa donación y recuperar la quinta. O sea, en realidad es
la más familia complejo. Villar.
Claro, o sea, es doblemente complejo, porque por un lado es la residencia del presidente y su familia, y es una residencia oficial. De hecho, la mayoría de las discusiones políticas se llevan a cabo ahí, y por otro lado es una propiedad privada que fue entregada con cargo a ser utilizada de una manera que, si le están diciendo para que viva con su familia, es porque tienen ciertos valores que querían preservar.
Bien, o sea que en principio eso da para el debate, no es que bueno, hace lo que querés ahí adentro, no es hacer lo que querés, hay límites. Sí podés hacer lo que querés en tu casa, sí, pero no en la residencia de hijo. Pero el segundo punto es que, a raíz de algunas declaraciones que hizo Fernando Iglesias, con quien tuvo fuerte debate en televisión, y si ustedes recordarán, o algunos de ustedes deben recordar, sí, eso, salió con un tuit que tampoco me pareció tan grave. Y lo que estoy notando, y ahí sí quiero darles cancha a María y a Karina, es esta cosa que yo diría que es casi, en cualquier momento nos vamos a hacer tomar cicuta a los hombres si alguien dice algo que a ellos no les gusta, ¿viste? O sea, hay un feminismo que se fue del otro lado. Una cosa es el feminismo de la mujer femenina, y que tiene que tener exactamente los mismos derechos que el hombre, no hay por qué diferenciar. Pero otra cosa es decir que es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Y no cualquier cosa que dice un hombre es una agresión de, como es en violencia de género, todo es violencia de género ahora. Entonces, es una forma fascista de casi no dejar hablar a los hombres. Pero, para que no me digan que yo soy hago violencia de género en el programa, Karina y María las escucho. Karina primero, así no se superponen.
Mirá, hay una cosa que resulta interesante, que es hay un grupo de ofensas que se pueden hacer y un grupo de ofensas que no se pueden hacer. Partamos de la base de que existan delitos, bueno, Alejandro, Ricardo, me pueden corregir, que existan delitos asociados a una característica no elegible de una persona, ya es demencial. O sea, no es un delito de una persona, sino un delito por pertenecer a un grupo. Y eso es lo que es la violencia de género. Cualquier agresión a una mujer parte de la base de que es agredida, no por una circunstancia particular X del agresor o de la agresora a la persona, sino porque la odia porque es mujer. Eso hace que las mujeres nos constituyamos en un grupo a tutelar, ¿está? Y ahí tenés toda la serie de barbaridades que tenemos: ministerios, tenemos secretarías aparte, tenemos leyes aparte, tenemos fiscalías aparte. O sea, esto es una cosa, Roberto, que ya se viene barajando. Recuerden que en empresas privadas nosotros tenemos censoras que determinan lo que se puede decir y lo que no, en función de la perspectiva de género. Y esto viene a cuento de que, para llegar a la tontería que le pasó, me pasa lo mismo que vos, a mí el personaje político, yo no lo conozco personalmente, el personaje político de Fernando Iglesias no me simpatiza, me parece un tipo particularmente irascible, que está en pleno derecho de ser irascible como se le cante a él. En todo caso, obvio, digamos, eso le redituará políticamente, si viene siendo así, que sabemos que es un tipo con esas características, y viene repitiendo, yo qué sé, su candidatura y demás, bueno, está bien, es un negocio, es un personaje y le rinde. Yo vi lo que dice, no ni siquiera llego a encontrar cuál es lo insultante, pero si quiere ser insultante, si quiere ser grosero, tiene derecho a ser grosero. Al revés, yo, por ejemplo, en este momento estoy diciendo que es un tipo irascible y grosero. Y lo digo con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque soy mujer y nadie va a venir, ninguna asociación de varones, ni nadie me va a venir a decir a mí que estoy cometiendo un delito, un discurso, estoy teniendo un discurso de odio hacia un varón blanco, ¿está? Heterosexual. Es más, estoy tranquila que no va a venir Fernando Iglesias a decirme nada. A mí, no me va a hacer un juicio. Entonces, vamos de vuelta. Hay ofensas que se pueden hacer, ofensas que no se pueden hacer. Hay humor que uno puede hacer. Podemos decir, María y yo, ay, no saben cocinar, no sé, cualquier pavada. No saben cocinar, o machirulos, o cualquier pavada. Lo más tranquilas. No nos va a pasar nada. Somos un grupo protegido y en ese sentido es casta, es privilegio. Lo que ha pasado, lo que ha conseguido este feminismo tutelar es que seamos una casta privilegiada que tiene derecho a ofender, pero no a ser ofendida.
María, me acuerdo que vos me hiciste presentar un libro que había escrito María Blanco, ¿te acordás? María,
Sí, me acuerdo.
Era sobre feminismo, no me acuerdo el título del libro ahora.
No
importa.
Sí, el título del libro. Afrodita desenmascarada.
Exacto.
Exacto. Sí. Bueno, pero tu opinión sobre ese tema.
La verdad es que estoy completamente de acuerdo con Karina. Creo que se nos han transformado en un grupo de víctimas, y lo que acá en Estados Unidos llaman snowflakes, que nos ofendemos de todo y no pueden decir nada en contra nuestra. Y yo creo que en este intento, si realmente hay un intento, porque después hay que preguntarse cuál es la agenda política atrás del feminismo, ¿no? Pero yo creo que en este intento por protegernos han hecho todo lo contrario. Nos han transformado en un grupo de víctimas que de lo único que saben hacer, digamos, para avanzar y florecer, es tratar justamente de generar esta grieta entre hombres y mujeres y tratar de lograr llegar al Congreso y llegar a lograr a votar leyes, digamos, para que, no para que nos protejan nuestros derechos individuales, sino para conseguir privilegios. Y cuando pones a un grupo, digamos, en una posición de no defender sus derechos individuales, sino de conseguir privilegios, en el fondo lo que les estás diciendo es: no son lo suficientemente inteligentes, fuertes o capaces, digamos, para conseguir las cosas por sí mismas, y necesitan justamente de alguien que los esté protegiendo. Yo creo que mucho tiene que ver esto, no solamente pasa entre hombres y mujeres, pasan entre empresarios y empleadores, entre los latinos y los gringos explotadores. Hay una mentalidad fuerte en Latinoamérica, muy tribalista y muy colectivista, en donde dejas de ver a la persona como individuo, dejas de ver, digamos, sus capacidades, sus habilidades, sus, digamos, cuán responsable es, cuánto trabaja, y empiezas a verlo como parte de un grupo. Entonces se borran todas sus características individuales y ahora ya es mujer. Entonces, por ser mujer, tiene que ser protegida, porque en la época pasada han violado sus derechos. Entonces ahora, como compensación, tenemos que otorgarles privilegios. Pero parte de un grave problema que para mí está en toda Latinoamérica, y que no solamente hombres, mujeres, que tiene que ver con este tribalismo, con esta mentalidad.
Latinoamérica, pero Latinoamérica o Estados Unidos.
Es el mundo, ¿eh? Es el mundo.
A mí yo creo que es el mundo, ¿eh?
Yo creo que es el mundo, hay lugares en donde más y donde menos. Creo que en Latinoamérica está bastante exacerbado ese tema y ya viene desde hace mucho. Yo creo que en otros países por ahí viene, es algo algo un poco más moderno. En Latinoamérica me parece que ya viene desde hace mucho. No soy historiadora, así que no lo podría confirmar a esto, pero es algo que lo veo. Yo creo que de esa raíz parte el problema. Hombres, mujeres, grupos en contra de otros grupos. Y en donde siempre es una sumatoria cero, ¿no? Si para que gane alguien tiene necesariamente que perder el otro.
Alejandro Gómez.
Sí, vos sabés que, bueno, ahí me anoté como tres o cuatro cosas, ¿no? Quizá voy por la última, cuando hablan, bueno, ¿en qué lugares del mundo? Es paradójico que muchas de estas feministas o tal, cuando tienen que salir a protestar, por ejemplo, en los casos de Israel, salen a defender países islámicos donde los derechos de las mujeres no existen directamente, ¿no? Entonces, el tema es una agenda camuflada, ¿viste? Es una agenda socialista, comunista, que aprovechan esta beta de la cuestión de género, pero va para otro lado, ¿no? Ahora, ese es un tema, es decir, son contradicciones todo el tiempo. Te dicen que vos de repente no podés decir tal calificativo a una mujer porque la estás ofendiendo, etcétera, pero ellas, las que dicen hacer esto, porque tampoco son todas, tienen una virtud, que es hacer creer que todas las mujeres están atrás de esto, ¿no? Y son muy pocas las que están atrás de esto. Entonces te dicen machirulo, así como yo, perdón por la expresión, antes le decías puta a una mujer porque usaba una minifalda, un pantalón muy apretado o un escote, y eso está mal, está definitivamente mal, pero ellas ahora te dicen machirulo por cualquier cosa, o sea, porque pensás distinto. Te están descalificando igual, hay una doble vara como en todo el tiempo. La otra doble vara, que es muy interesante, es que a determinadas mujeres las insultan, las agreden, etcétera, y como piensan distintas, son liberales o son de derecha, el INADI no reacciona absolutamente para nada. ¿Sí? O si a un determinado, no sé, una persona que es judía, que dijo algo contra alguien, pero como tiene ideas de derecha o es liberal, tampoco sale el INADI a defender, ¿no? Ahora el INADI dice, sí, voy a respaldar a esta Florencia Peña porque la están acribillando y tal y cual, ¿no? Entonces ahí están mezclando un montón de cosas. Y la última es esto de que entonces es como que las mujeres son infradotadas y necesitan cupos, necesitan resguardos especiales, son una subespecie dentro del género humano, pero que tienen leyes especiales, como en su momento en la Alemania nazi tenían leyes especiales los judíos, ¿viste? Y entonces, en realidad, estar reconociéndole todas las virtudes y cualidades que tienen, están haciendo ahora que aquellas que realmente tienen virtudes y cualidades positivas y mérito, entonces vos ya no sabés si está ahí porque es buena o porque hay que ocupar un lugar, ¿viste? Porque ahora entonces el tema es, bueno, y bueno, están acá porque tienen que estar, ¿viste? Entonces, tienen que demostrar el doble. Antes tenían que demostrar porque eran mujeres. Ahora tienen que demostrar porque son mujeres y porque además existe esto que vos no sabés. Entonces, es el negocio de unas pocas y de unos pocos, porque también hay hombres atrás de este negocio, que no tiene nada que ver con la realidad de la mayoría de las mujeres que en el mundo civilizado han ido avanzando a lo largo de los últimos 100 años y sobre todo los últimos 40 años extraordinariamente. Y el punto central está, me parece a mí, en tener acceso a más educación, ¿no? A educación de alto nivel. Hoy la cantidad de mujeres enroladas en universidades y en posgrado es muchísimo más alto de lo que era hace años. En determinados lugares hay más mujeres que hombres estudiando, y eso te da la posibilidad de realmente mostrar tu valía. Y no conozco ningún emprendedor, empresario, que teniendo la posibilidad de contratar mujeres que son mejores que los hombres, contraten hombres porque es machista. Y en todo caso, si es su propia empresa, bueno, si es un imbécil que prefiere perder plata contratando hombres tontos en lugar de mujeres inteligentes, es problema de él, ¿no?
Seguro. Ricardo, me gustaría hacerte una pregunta y después que diga lo tuyo, pero un punto. Esto de violencia de género, parece que penalmente no existe. ¿Hay violencia? No. No importa si es género, porque si no empezamos a distinguir violencia de rubios, morochos, qué sé yo, no sé, ¿viste? Sí. Gay, no gay.
Bueno, esto tiene que ver con algo que decía María hace un rato, que tiene que ver con la idea de la premisa tribal, ¿no? De clasificar al país en grupos y distribuir derechos respecto de cada grupo y privilegios o castigos, lo que fuere. Y esto es viejo, ¿no? Porque decíamos en el resto del mundo, no olvidemos que Estados Unidos ha desarrollado el concepto de discriminación inversa con las leyes de cupos en universidades, en trabajos y en un montón de actividades, y con el argumento de que, bueno, los negros fueron maltratados durante mucho tiempo, los indígenas fueron maltratados, los latinos están en situación de inferioridad, el Estado los tiene que ayudar a poder salir de esa situación y a mejorar su situación, y por lo tanto van a tener cupos para entrar en la universidad, para acceder a ciertos cargos, aun cuando haya blancos o de otras etnias que sean mejores que ellos, en la medida que exista su cupo lo van a poder cubrir. Y esto es ampliamente discriminatorio. No hay nada más discriminatorio que una ley antidiscriminatoria. Y acá me parece que es importante una cuestión. Discriminar, discriminamos todos. No podríamos vivir sin discriminar, porque discriminar significa elegir una opción entre varias que tenemos disponibles. Y eso es lo que hacemos permanentemente en todos los actos de nuestra vida. Nosotros estamos tomando decisiones y al hacerlo discriminamos. Y las decisiones que nosotros tomamos las podemos tomar sobre la base de un razonamiento lógico o sobre la base de un prejuicio. Y eso es una cuestión de cada uno, y en eso la ley no se debería meter a menos que iniciemos el uso de la fuerza contra otro. Entonces, ahí lo que veo es que todas estas leyes en definitiva están haciendo una forma de discriminación al revés o discriminación inversa. Le están reconociendo, como decía Alejandro, una cantidad de facultades a las mujeres porque las consideran inferiores, así como consideraban inferiores a los negros y les dieron privilegios para poderlos acomodar a la sociedad. Este tipo de legislación hace algo muy parecido. Y además, la hipocresía de todo esto, ¿no? Porque Alberto Fernández se cansó de maltratar mujeres en público desde que asumió como presidente. Hay un caso muy famoso donde la mandó a cocinar para que hiciera algo útil, porque como periodista o como no sé qué, no servía para nada, y se lo dijo en la cara. A Cristina Pérez, la periodista, la maltrató porque le hizo una pregunta que a él no le gustó, y a nadie se le ocurre denunciarlo al INADI o hacer ningún tipo de acción porque es del palo. Entonces, la discriminación además se aplica discriminadamente, lo cual es peor aún, ¿no?
Lo que pasa es que las figuras también son raras. A ver, llamar maltrato a que alguien mande a lavar los platos a otro, me parece que es exagerado, o sea, como mucho es un grosero, un idiota. Sí, eso digamos, eso no es maltrato, porque si no analizamos lo que es realmente una acción violenta de alguna característica. Si cualquier cosa, si las mujeres somos de cristal y no se nos puede hacer ni un insulto, ¿qué es esto? O sea, no existe. Quería agregar algo respecto de lo que decía María y las políticas identitarias. Hay dos aspectos. Uno, que es este que estaban diciendo ustedes, de considerar que la persona tiene, digamos, es inferior de alguna manera, por lo cual necesita algún tipo de acción, de lo que llaman acciones positivas, que es discriminación positiva es discriminación, que le dé un empujoncito. Y después, y eso es como, digamos, un corte actual, la foto. Pero después tenés otra cosa, que es lo que hacen, y que lo hacen con todas las políticas identitarias, que es que consideran que hay una cuestión que excede la ley y que es estructural. Porque vos decís, mira, no hay, en este momento no hay ninguna ley que diferencie a las mujeres de hombres, ni que diferencie a la gente según el tono, el pantone de su piel, porque no sé qué es negro, marroncito, tostado, más clarito, o sea, no sé cómo distinguir a la gente, porque afortunadamente nos mezclamos hace muchos siglos y ya no hay gente pura. Entonces, lo que te dicen es, bueno, hay una cuestión que es estructural, machismo estructural o racismo estructural, que está en una cosa larvada de la sociedad, entonces no las tenés en leyes, pero igual existe. O sea, no podés ganarle, Roberto, no hay manera, porque lo importante es sostener la agenda. Entonces, si vos decís, bueno, pero no hay ninguna ley que discrimine a la mujer. Bueno, no hay una ley, pero hay un machismo estructural. ¿Cuál es ese machismo estructural? Esto que estamos diciendo. Cualquier cosa que un hombre haga contra una mujer. Por ejemplo, un insulto. ¿Cómo no se va a poder insultar más? Es ridículo. Está mal insultar, niños, no lo hagan en casa, pero...
Claro, yo no sé si ustedes... No sé si, primero, uno de los puntos que hacer es que en realidad esta parcelación de LGTB o cosas por el estilo, me acuerdo cómo es en las siglas, pero los a ver, creo que tengo mal la conexión de mi conexión, ahora se escucha mejor, se escucha bien.
Ahora sí,
ahora sí. Me estaba pareciendo que tenía mala señal. Ah, digo, la lesbianos, les, etcétera. Yo le estaba diciendo justo antes a Ricardo, cuando le iba a decir un punto, hace como 20 años atrás, estaba leyendo una nota en The Economist. Ustedes vieron que en The Economist no firman las notas, creo que no las firman, siguen sin firmarlas. El responsable es The Economist, ¿no? Y el tipo decía, hablaba sobre los derechos que le declara a los gays, creo, en ese momento, en Estados Unidos. Y el tipo dice, o el articulista dice, mire, los gays no tienen derecho por ser gay, tienen derecho por ser humano, nada más. O sea, no es que el gay tiene derecho especial por ser gay, tiene derecho por ser un ser humano. Entonces, la mujer lo mismo, tiene derecho por ser humano, no por que mujer, su categoría. Obviamente que no es lo mismo una mujer que un hombre, y hay diferencias. Yo estaba viendo que en España, por eso antes preguntaba cuando María decía que es Latinoamérica, que hoy leía que en España un profesor universitario o de colegio
lo despidieron porque el tipo dijo que había dos sexos, biológicamente hablando, y después inclinaciones sexuales, no sé, todas las que vos quieras. El tipo estaba hablando desde el punto de vista biológico, ¿no? Y dice, no, hay dos. No hay tres, hay dos.
Y al tipo le echaron. Perdona que te interrumpa. El libro, creo que es el último de Axel Kaiser, contempla un montón de ejemplos, o sea, nombra, él lo ha dicho también en muchas conferencias, en universidades con este tipo de cosas. O sea, la presión ideológica por sobre la teoría, la ciencia y demás, con esta agenda identitaria es enorme. Empezó en las universidades y ahora lo tenés hasta las escuelas primarias.
Ahora, ¿no les parece que generan, a ver, en el hombre cierta precaución en acercarse a una mujer? Cualquier cosa puede ser acoso también. No, en serio lo digo. Fuera de chiste, ahorita va a terminar siendo todo, qué sé yo, no sé. Bueno, no digo la palabra, pero claro, ¿viste? Pues, si te acercas, no, eso es acoso, ¿viste? Sí. Va a estar los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, pero no se van a poder mezclar porque cualquier cosa que te acerque, corres el riesgo. Tengo a un amigo que no voy a decir quién es, dice, no, yo estoy parado delante del ascensor y tengo que subir dos personas, una mujer y yo, me quedo afuera y que suba la mujer, ¿no es cierto? Tiene miedo de que le haga juicio. ¿Viste? Me dice, ¿qué dice? Y me puse adentro del ascensor.
Es tristísimo realmente que pase eso. Y la verdad, es la verdad, y acá me voy a poner a todas las feministas en contra, ¿no? Y no sé si Karina opinará lo mismo o no, pero a las mujeres nos gustan los hombres que son hombres y que realmente no tienen miedo de venir a hablarte y no tienen miedo de decirte un piropo, obviamente siempre dentro del marco del respeto. Y lo que estás logrando con estas políticas justamente es que el hombre tenga tanto miedo que digamos, vamos a terminar mujeres con mujeres y hombres con hombres, y así, porque digamos, hay demasiado miedo en la interrelación. Y lo otro que quería comentar es que es lo que comentaba también Karina, sobre el tema de estas diferencias que las feministas dicen que son diferencias estructurales, entonces que no solamente es un tema político, sino que es estructural. Suponiendo que hubieran esas diferencias estructurales, que puede ser que en algunos países todavía los haya, digamos, vos no cambiás las cosas por la fuerza, o no las cambiás por ley. Las tenés que cambiar paso a paso con el tiempo, con difusión y con cambio de valores. Es decir, si yo por un día de mañana digo por ley, ahora las mujeres trabajan más o son más inteligentes que los hombres, entonces merecen tal cosa. Sí, vas a conseguir al corto plazo que algunas mujeres, digamos, pero no estás resolviendo el problema de fondo. Si querés resolver los problemas estructurales de fondos, es cambio de valores, difusión, y no por la fuerza y no por la ley. Así bueno, que creo que en eso tenemos que
trabajar. Es la fatal arrogancia de toda la vida, la ingeniería social. Agarran y ponen leyes, mirá lo que pasa con los cupos. No se me ocurre un machismo más atroz que poner cupos para hacer una lista. Es ridículo, es humillante, es una cosa, pero de un paternalismo enorme. Y sin embargo, y quiero volver ahí sí sobre el tema político. Ahora tenemos a un señor que es el diputado de Iglesias. No sé, digamos, desconozco qué es lo que va a pasar, pero que querían sacarlo de una lista. Precisamente, o sea, el partido que él no se quejó y que hay como una especie de consenso universal sobre que está bien que haya cupos en las listas, o sobre que está bien que haya ministerios de mujeres. O sea, esto no es solo del kirchnerismo. El kirchnerismo, obviamente, todo lo malo lo vuelve peor. Pero esto estaba. Hay un montón de cuestiones que son de agenda feminista que no la tocan. Hasta que, o sea, vos todo esto pensando que el cocodrilo no te va a comer, o sea, le das de comer, con el sueño de que no te va a llegar, y tarde o temprano te va a comer. Esto que le está pasando de un montón de mujeres abroquelándose gremialmente contra un tipo porque no le gusta lo que dijo. Y acá quiero volver sobre otra cosa para darle una vuelta.
Para, Karina, una pregunta. ¿Es un montón de mujeres o es un grupo reducido de mujeres que hace mucho ruido?
Bueno, la verdad es que vos tenés un lobby. Sí. No estamos todas las mujeres, no estás plebiscitando permanentemente. Entonces vos no podés decir ahora quién tiene el poder, porque esto te quería decir. Por un lado te tratan como que sos frágil, qué sé yo. Ahora, sinceramente, la censura, el concepto de censura es un concepto del poder. O sea, censura el que tiene poder. ¿Estamos? Sí. Es vigilar y castigar, perdónenme que me vaya a Foucault, pero es el que puede vigilar y el que puede castigar es el poder, nadie más. Bien, entonces, si hay censura sobre los hombres, preguntémonos, ¿dónde está el poder?
Está bien. Alejandro.
Sí. Bueno, yendo en ese historia. Yendo en esa dirección, vos fijate que tarde o temprano va a suceder esto de que de repente un partido tiene cuatro mujeres que son brillantes y no las puede poner en la lista uno, dos, tres, cuatro, pues las tiene que intercalar, o tiene 10 brillantes y 5 van a tener que quedar afuera, pues van a tener que meter 5 hombres, ¿no? Porque esto se vuelve en contra. Y yo te comentaba hoy a la tarde lo de los juegos y tal, de los Juegos Olímpicos, etcétera, y ya hay problemas porque hay hombres que se transgénero que dicen, bueno, yo quiero participar en el sector femenino, y de hecho hay dos mujeres atletas, una creo que es sudafricana, Semenya se llama, que gana todas las carreras por Afano, les hacen los test, no le da que es mujer, es una mujer, pero los resultados químicos o los estudios bioquímicos que le hacen le da que tiene niveles parecidos a los de los hombres y la descalifica, o sea, no la dejan participar, ¿no? Y entonces ya empiezan a ver mujeres quejándose de que hay hombres transgénero, que ya no sé cómo decir, les pido perdón porque estoy perdido con tantas etiquetas. Entonces esto se empieza a volver en contra, ¿viste? Porque dicen,
pero
bueno,
pasó.
Alejandro, ¿dónde voy a participar?
La que levanta
pesas. También,
una o sea, mujer, un tipo cual, que sí. se hizo trans y levantó, y encima perdió. Pero no más allá de
claro,
eso.
Pero, sí, perdió. Pero la gente protesta, ¿viste? O sea, las mujeres protestan, y yo creo que con todo derecho. O hace poco, acá en la Argentina, una mujer, o sea, un hombre trans que quiere participar de la Liga de Fútbol de Mujeres, ¿no? Y bueno, las compañeras obviamente se quejan, supongo que las de los otros equipos, o aún la del propio equipo, porque vos decís, bueno, me van a sacar a mí para poner a este que es más fuerte o más rápido, lo que sea, ¿no? Entonces, no va a pasar mucho tiempo hasta que va a empezar a haber un movimiento de mujeres quejándose de esto, o porque no pueden participar en determinadas listas, porque tiene que haber un hombre también, cuando son 10 mujeres las mejores, ¿sí? Porque los cupos, porque tampoco va a faltar tiempo hasta que los hombres empiecen, bueno, si somos todos iguales, yo también me quiero poder jubilar a los 60 años, ¿no? Porque las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65, y muchas de esas cosas, ¿no? Y cierro con esta, ¿no? Esto de que te manden a lavar los platos sea considerado un insulto, bueno, es de una ignorancia absoluta, porque es algo de hace 100 años, ¿viste? O sea, ya pasó un tipo que supuestamente son tan evolucionados, son tan superados, etcétera, que alguien te diga, porque no te está diciendo anda a cortarte la cabeza o anda a matar a tu hijo, te están diciendo anda a lavar los platos. Eso ya pasó, o sea, ya no es más un trabajo que hacían las mujeres en la casa. Hoy, o sea, es difícil encontrar un hombre que no lava los platos en su casa, ¿viste? Si no lo hace porque tiene un lavaplato, ¿viste? Entonces, o termina de comer y tira los platos a la basura porque es multimillonario. Pero entonces, viste, o sea, mezclan todo, y por eso yo insisto, y se ha dicho acá, que la agenda es otra, ¿viste? La agenda es copar el Estado, la agenda es quedarse con el dinero de los contribuyentes, y entonces, detrás de eso, bueno, crean ministerios, crean secretarías, y asesores y asesoras y toda la historia, y es un grupo, y vos lo dijiste bien, es un grupo muy minúsculo, pero que se hace oír mucho gracias al dinero de los propios contribuyentes.
Bien, bueno, no sé si queda algún punto más para agregar sobre el tema
sobre lo mismo que venía diciendo Alejandro, que incluso va más allá el tema. No es solamente, por ejemplo, el caso del transgénero que quiere ser mujer y actuar como mujer en los equipos y todo lo demás, sino que ya incluso pasa por una cuestión de autopercepción, ¿no? Porque el caso que decía recién Alejandro, del tipo que dice, ¿y por qué no me voy a jubilar a los 60 en lugar a los 65? Ya pasó. Y hubo un tipo en Córdoba que se hizo cambiar el documento.
¿Cómo? ¿En Salta?
En Salta.
En Córdoba.
Salta. Me parece que
en Salta, Sergia.
Sergia, sí. Fue Salta y lo ganó. Es decir, se hizo cambiar el documento como un documento de mujer cuando cumplió 60 años y al día siguiente se fue a jubilar como mujer en lugar de esperar a los 65. De modo que la banalización de este tema va a llevar a un descontrol total, porque cada uno se va a autopercibir como lo que sea más útil para conseguir privilegios de algún tipo. Y entonces va a ser la lucha que vamos a terminar todos siendo cactus, si es que los cactus tienen más privilegios que el resto de los seres vivos. Y realmente es penoso, ¿no?
Ahora, vos fíjate que en esto de autopercibirse, viste que cómo te autopercibís hoy, ¿sí? Quizá la nueva. Yo podría decir, bueno, hay un cupo masculino y un cupo femenino. Hoy que se arma la lista para ser candidato, yo, hay una mujer adelante, hay un hombre adelante, bueno, yo me autopercibo mujer hoy. Así que quiero ir segundo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Quién me podría negar ese derecho?
O sea, pero Roberto, es increíble que no lo hayan hecho. Lo mismo que está diciendo Ricardo. Lo que está pasando es que hay el sector de la sociedad, vamos a decir, que todavía, digamos, junta dos neuronas, no está siendo realista con lo que tiene que hacer. Lo que no entiendo es por qué no están haciendo todo lo de Sergia. ¿Por qué? ¿Y por qué no hicieron una lista con Roberto Kachanowski, se percibe mujer y va después de Vidal, ponele? Y después de Vidal, después de...
Sí, que si no importa, después de Vidal. Sí, Patricia Bullrich, claro. O quien sea. Sí. O Karina Mariani, que va primero.
Digo, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no? ¿Entendés que la locura nuestra no es la locura de ellos? Porque si vos tenés un demente y todos estamos bailando con el cantito del demente, ¿quién es más loco? El que dice, ¿qué tal? Me llamo Sergia, o me llamo vos, agarrás y decís, te percibís una nena de 8 años y después querés ir al baño de una nena de 8 años porque te percibís, o nosotros que decimos, no, mirá, qué sé yo, métanlo, pónganle una camisa de fuerza. ¿Entendés que hay una cosa muy loca en aquello que nosotros estamos permitiendo?
No, porque... pero yo quiero aclarar algo, ¿sí? Que no, lo de percibirme, autopercibirme como mujer fue un chiste. Jamás. Yo nací varón, me gustan las mujeres y no soy para nada. ¿Viste? No me interesa autopercibirme de ninguna clase.
Por cualquier duda que quede
hacia la audiencia.
Te hago una pregunta, Roberto.
Sí.
Hay un...
No me comprometa.
Un premio de $1,000,000. Que solo se le puede entregar a una economista mujer con tus características. ¿Vos te autopercibirías mujer para cobrar $1,000,000?
Y bueno, ahí podemos discutirlo. Sí.
Sí. Todos tenemos precios.
Es una cuestión de incentivos.
La moral depende de los precios.
Claro, ahí podemos debatirlo. Sí. ¿Es para siempre o es por un rato nada más?
Claro.
Podés entrar y salir de la percepción como se te ocurra, ojo. No tienes que hacer nada. Bueno,
ahora viene otro problema, déjenme agregarlo, que es el de los X. Vieron que ahora está acá el documento X, ¿sí? O sea, no soy ni varón ni mujer, soy X. Entonces, suponete que a X lo agarran preso, a Juan X, y le dice, bueno, ¿usted qué? ¿Dónde va? ¿A la comisaría de hombres o de mujeres? Soy X. ¿A qué baño va? ¿Sí? No sé qué hizo. Se te presentan un montón de preguntas que se hacen cuando tenés que votar. Bueno, ahora ya no te viste que antes estaba dividido en mesas masculinas y femeninas. Ahora ya es un sacrilegio eso, ¿viste?
No te preocupes que te van a sacar más impuestos y van a hacer la cárcel para los X. Si de alguna manera lo van a solucionar para que todos estén contentos. Menos se te pone la plata.
La pregunta es: si te enfermas y tenés una enfermedad, qué sé yo, un cáncer que ataca un órgano sexual,
sí,
y sos X, ¿qué hacemos?
Sí. Y bueno,
porque con la cárcel más o menos la pilotamos, con los baños la piloteamos, pero sí.
Cuando llega te manejarás con los hechos concretos.
Te tengo que operar. Cuando abro, vos te percibís mujer, yo abro y veo que no, que ahí hay algo que no. ¿Qué hago? Cierro y digo no, hasta que no cambie. ¿Qué digo?
Que no cambie. No, es que hace que
vas yo esto no lo toco hasta que no corresponda.
Claro, ahí tenés un problema. El X, ¿qué va a decir? ¿Voy al ginecólogo o voy al urólogo? Por ejemplo, no sé, pero decir, lo estoy tomando medio en chiste, pero porque es tan delirante todo.
No, pero además corres el riesgo de que si un médico hace lo que tiene que hacer y lo cura, luego pueda ser demandado por haber violado la autopercepción de la persona que se autopercibía otra cosa.
Y el juez va a fallar a favor del que lo demanda, el médico, seguramente. Sí,
seguro. Seguro.
Alejandro, ¿vos te querés autopercibir de alguna manera en este tema?
Sí, yo me autopercibo como soy, pero vos fíjate que, pensando, ¿no?, de lo que iban diciendo, en realidad, ¿a quién le importa cómo vos te percibís, cuál es tu inclinación sexual, si te gustan los, si sos hombre y te gustan los hombres, si sos mujer te gustan las mujeres, si te gustan a veces las mujeres y a veces los hombres? ¿Por qué diablos tiene que estar eso en un documento? ¿Por qué diablos tiene que estar eso legislado? Y es una muestra más del avance del Estado sobre los derechos individuales. Es decir, vos ahora no solamente necesitás un documento, sino tenés que decir cuál es tu preferencia sexual. Y es increíble, pero aquellos que supuestamente son minorías están orgullosos de que ahora se los etiquete de una manera distinta, cuando tuvieron toda su vida quejándose porque se los etiquetaba, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con años que te vienen comiendo la cabeza, con que el Estado tiene que controlar todo. Entonces, viste, nos metimos en ese mundo donde te parece bien que vos tengas, yo lo veo, y no sé, María, si ahí se nota mucho, ¿eh? Veo series norteamericanas y yo me hago esta pregunta que quizás es políticamente incorrecta, ¿no? Pero hay tantas personas homosexuales, lesbianas y gays que en las series se ven tres parejas de gay en cada serie. Cada vez hay más parejas, matrimonios gay que heterosexuales, ¿viste? Yo estoy diciendo, yo estoy pensando, digo, ¿será tanta la cantidad de estos,
la proporción, sí,
de estas parejas, de esta proporción? O ya es algo que lo están haciendo muy deliberado, ¿viste? Porque antes vos veías la de bomberos, ¿viste? Los hombres con los, iban a levantarse la mujer. Todos los bomberos son gays, ¿viste? Todas las policías son lesbianas. No, o sea, no me da la proporción.
La verdad que no tengo idea de porcentajes. Sí es cierto que ahora que el tema es mucho menos tabú, los que antes por ahí se escondían ahora están a la luz y ves muchos más. Gente gay o lesbiana, digamos, como mostrándose como tal abiertamente. Eso es cierto. Ahora, que haya un porcentaje tan alto como para que en todas las series tenga que mostrarse eso, yo creo que ahí hay otra cosa. Es decir, es tratar de cambiar la posición de la sociedad y hacer ver como algo completamente normal. Podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, pero creo que la intención un poco es esa. Y lo mismo, por ejemplo, en Hollywood. No estoy segura de lo que estoy diciendo con hechos concretos, pero por ejemplo ahora creo que todas las películas tenés que contratar un actor negro o un actor de determinada... Es decir, empiezan a haber cosas que si yo no puedo hacer una película como quiero.
Esas son
leyes. Tengo que tener cupo para determinada raza, para determinada religión o lo que fuera dentro de una película. No se lo tomen exactamente así, porque no sé si es, digamos, concreto, pero creo que con el tema de las razas, por ejemplo, ya es algo así. Y es un
hay poco cuotas, perfecto, sí. ¿Eso es una ley de Estados Unidos o es una ley de un Estado?
No, me parece que eso es a nivel Estados Unidos. No estoy segura, pero me parece que es a nivel Estados Unidos.
Ahora, y una cosa más quería decir, Roberto, porque si no queda, porque nunca falta el trasnochado que te saca de contexto, etcétera, ¿no? Otra cosa es lo que pasó hace, no sé, 2 o 3 semanas en España, que a un chico gay lo agarró una banda de energúmenos y lo batió, lo lastimó tanto que lo terminó matando, gritándole maricón, puto y todas esas cosas, ¿no? Es decir, se han hecho avances extraordinarios en esto de aceptar las diferencias, aceptar las elecciones personales. Viste que si vos sos gay y vas de la mano con tu pareja y te das un beso, no te metan en la cárcel como se hacía o te apedreen, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa es imponerte eso a la fuerza en distintos ámbitos. O sea, que vos, si no lo querés, no lo aceptás, ¿viste? Entonces, una cosa es aceptar la diversidad, aceptar las diferencias, y otra cosa es poner cuotas donde a la gente se le obligue, no sé, en una empresa, yo soy un empresario y no quiero tener personas gays, bueno, no los tomo y punto, porque es mi empresa y yo lo decido, ¿no? Y bueno, en todo caso seré un retrógrado, seré un conservador o bueno, o a mí no me cierra, ¿sí?
Pero aún en el Estado tampoco corresponde, porque en realidad es plata del contribuyente. Bueno, tenés por qué obligar al contribuyente a contratar a determinada tipo de personas con inclinaciones sexuales determinadas, en vez de contratar a los tipos que están capacitados para ese cargo.
Son bueno, pero el, o sea, Estado, el Estado.
El género no determina.
No determina. El Estado es un aguantadero, y ya lo dijo el presidente muy claro. Yo no creo en la meritocracia. Ahí es un. Viste, es un lugar donde meten punteros y pintadores de paredes y repartidores de boletas eleccionarias, etcétera, ¿viste?
Ahí tenés dos cosas, porque el Estado, si tiene una actividad para la cual necesita un empleado X, o sea, primero tendría que venir la necesidad y después a quién contratás. Estamos haciendo al revés.
Ahora no digas más.
Perdón, sí, arroba. Z, pero digo, ¿entendés? O sea, porque si no, lo que estás, y ya salió, y tenés la obligación de que haya cupo femenino, cupo trans, cupo, ¿qué es? Que vos, o sea, vos podés subsidiar a alguien en el infortunio. Vamos a poner que tengas una, no sé, una persona con una discapacidad, y entonces que vos le otorgues algún tipo de beneficio fiscal o algún subsidio o algo para, digamos, para suplir aquello que la tiene más difícil. Ahora, ser mujer o ser trans no es una discapacidad, ¿estamos? No tenés ninguna discapacidad, porque si no estaríamos, sería una barbaridad ontológica, estaríamos diciendo que tu preferencia sexual te inhabilita de alguna manera. ¿Se entiende filosóficamente lo que representa? Bueno, entonces, si no hay una discapacidad, vos en el Estado primero debería venir la necesidad y luego tomás al mejor, no que generás puestos para meter gente para que estés representado por su gusto sexual.
Bueno, y ahí voy a automáticamente otra cosa. Ahí estás excluyendo al que no es. O sea, bueno, es una ley que tiene que haber tantos gays, trans, lesbianas, cupo, digamos, ¿sí? Automáticamente estoy excluyendo a los ¿cómo se dice? Heterosexual, ¿no? El que no
es, cis, yo... se dice cis.
Claro, viste, pues ya no sé lo que soy.
Toda discriminación vos, positiva.
Vos sos heteropatriarcal.
Vos sos machirulo. Sos machirulo.
Bueno, pero ya me perdí lo que soy.
sos cis. C-I-S. Sos cis.
¿Qué es eso?
Pero,
¿qué es eso?
Cis. Vos. El varón que le gusta, el que le corresponde, digamos, más o menos. Vos sos cis.
Pero
vos confía en mí. Vos sal. Cis.
No sé, pará, no me metas
en el programa. No, no es una. Sos, confía en mí. ¿Cuándo fue la última vez que te hice meter la pata?
Por si acaso.
No es una sigla, es un prefijo. Después ahora lo pongo, te lo busco. Pero vos sos cis.
Yo soy varón. Ahora, y me percibo varón y me gustan las mujeres.
Sos cis. Y yo soy cis. O sea, yo soy mujer y me percibo mujer. Y sos cis. Bien. Pero te quería decir otra cosa. Esto es un viejo baluarte de la izquierda. De la izquierda identitaria, de la izquierda de los 60, del constructivista, que es aquello de que todo es político. Recuerden que esto, cisgénero, mira, ahí nos dicen ahí muy bien.
Bien, Leo.
No, pero ¿qué significa Leo cis? El prefijo.
Después lo googleé.
Que googleé. No, pero digo, que es el Simón de Beauvoir, que es el que cualquier aspecto de la persona es político. Si todo es político, todo es cuestión de Estado. ¿Qué es lo que decía Ale respecto de que por qué nos vamos a meter? ¿Qué nos importa para tomar a una persona o para votarlo como político o para que sea un académico? ¿Con quién se acuesta? Eso lo habíamos superado, porque si había algo bueno, digamos, en la conformación social liberal, es que el individuo es un individuo, no parte de un colectivo, y no te importa lo que haga mientras es conforme a la ley, no te interesa qué es lo que come o con quién se acuesta o demás. Ahora, si vos aceptás que todo es político, eso es un viejo pero es un viejo paradigma de la izquierda que permite la acción social sobre la vida de los individuos. Entonces,
ahora voy a tirar la granada de fondo, voy a tirar la granada cuando me quedan 5 minutos de programa. ¿No les parece que no es de la izquierda solamente, sino que los que se llaman libertarios, no liberal clásico, como yo soy un liberal clásico, los libertarios no se fueron del otro lado y están apoyando este tipo de locuras?
Yo creo, digamos, primero de todo, creo que los libertarios ya no se los puede poner. Hay muchos que se autodenominan libertarios, pero dentro del libertarianismo tenés de todo. Es decir, tenés anarcocapitalistas, objetivistas, tenés más conservadores, tenés liberales clásicos. Es decir, que es muy difícil poner a todos los libertarios bajo la misma bandera. Yo lo que diría que, por lo que escucho, digamos, vamos a hablar, digamos, libertad es libertad individual. Sí. Entonces, vos lo que tenés que pensar es que todo ser humano tenga la libertad de, si quiera, autopercibirse como quiera, que se autoperciba como quiera, y de relacionarse con los demás como quiera. Tiene los mismos derechos individuales que tiene cualquier otro tipo de género. Pero no he escuchado a libertarios, digamos, pedir por favores del Estado, digamos, es decir, que el Estado intervenga para justamente ofrecer beneficios o privilegios por el hecho simplemente de ser un grupo. Ricardo, vos estás también con los libertarios como yo, digamos, no sé si lo has escuchado.
No, sí, es así, es decir, la posición libertaria, si bien tiene varias acepciones, la idea es que uno defiende la libertad en su máxima expresión. Ahora, la libertad es la libertad de hacer lo que vos quieras sin meterte con los demás, y por supuesto no pedir que haya una ley que te dé privilegios. Eso ningún libertario lo podría pedir. El tema es que si vos no tenés privilegios y no perjudicás a nadie, podés autopercibirte como un loro barranquero, podés autopercibirte como lo que quieras y lo que más te guste. Es tu derecho y es tu libertad. Ahora, lo que no podés pedir son privilegios estatales para poder hacer cosas que no podrías hacer si no tuvieras privilegios.
No, por el simple hecho de pertenecer a un grupo y no por mérito propio, digamos.
Lo que pasa es que hay una diferencia entre el libertario y el liberal, en realidad. Por lo menos de mi época. Ahora están cambiando los nombres, ¿viste? Está el libertario, cada vez la ANCAP, o sea, hicieron una mezcolanza como que en realidad no sabes de dónde está. Yo por eso digo, aclaro, siempre yo soy un liberal clásico, ¿sí? Digo esto porque la palabra libertario nace en Estados Unidos, si yo mal lo recuerdo, ¿no es cierto? Para diferenciarse de los liberales. Y Rothbard crea el Partido Libertario, y después se conjunto con Ron Paul padre, y después se infiltra un montón de zurdos, así que salen rajando en algún momento dado. Es una mezcolanza esto de la palabra libertario, que tal vez deberíamos darla para un debate posterior. Lo que no encuentro sentido es que se diga en la Argentina libertario. Soy liberal. Que aparece que es libertad, dice, no, yo soy miliquista. ¿Viste que? Entonces es una cosa que es una... Sí, perdón.
Un minuto. De conclusión de esto, ahora me echo en contra a todo el mundo, pero podríamos pedir un cupo de liberales en el Congreso, a ver si entran algún diputado liberal, ¿no? Y desde ahí empezar. Porque creo que va a ser la única manera, ¿no? Tendría que haber un cupo, ¿por qué no? O sea, hay cupo para tantas cosas en el Congreso de diputados liberales. Y no pasar por esta tortura de las elecciones, ¿no?
Pero alguien tiene que tener el liberalómetro para decir quién es el liberal en serio. Vos no sos liberal, vos sos anarcocapitalista, sos ANCAP.
Hay muchos que se perciben liberales y que no lo son.
Que tiene más de fachita que de liberales, pero no importa.
Yo creo que por ahí la diferencia, si me queda medio segundo, es la diferencia empieza a surgir porque también mucho liberal clásico, a la parte filosófica, a la parte de valores, son más conservadores. Entonces, quieren dejar a la gente libre económicamente, pero después cuando se trata de valores, sí, digamos, quieren de alguna manera bajar ley. Yo creo que los libertarios se abren de entrada, por ahí estoy equivocada, pero se abren de entrada un poco para decir... Somos liberales en ambos sentidos, en la parte económica y en la parte la parte de valores. Es decir, lo que vos quieras hacer con tu vida, tenés derecho a hacer lo que quieras con tu vida. Y en algunos
liberales que no pidas
privilegio. Nos tenemos que ir. Lamento, pero me están diciendo que nos tenemos que ir. esto da para más. Lo volví a engañar a mi querido Ricardo.
Sí.
Que vamos a hablar de anarcocapitalismo.
Yo quiero estar ahí.
Anotate
para
el mes que viene.
Dale, dale.
Yo también.
Les agradezco a Karina Mariani, a María, a Marcía, a Ricardo Rojas y a Alejandro Gómez, y por supuesto al querido Leo que está ahí en los controles. Nos vamos hasta los jueves que viene, que la pasen bien. Gracias a todos. Chau. Chau.
Muchas gracias.
Chau. Gracias. Nos vemos.
In other words, acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08. Tarifazos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar